Begoña Villacís, muy buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, que estamos todos con lo del niño de Carolina Bescansa. Esto, y lo estábamos comentando en nuestra tertulia hace un momento, ¿esto lo hacen alguna de ustedes? Es decir, cualquier otra diputada de cualquier otro partido y, en fin, ¿podemos salir en masa a ponerles como hoja de perejil?
Bueno, yo a mí me preguntaron mucho ayer sobre esta cuestión, que yo creo que además se ha llevado el debate cuando deberíamos estar debatiendo de otras cosas, sí. Pero bueno, en fin. Y yo lo que dije es que, bueno, toda madre tiene derecho a elegir el mejor entorno para su hijo. Y hay madres que entienden que el mejor entorno es con los padres, otras madres con la guardería y otras madres el Congreso. Pues bueno, porque en definitiva lo que tenemos que pensar es en el niño. Y a mí no me hubiese pasado esto, pero yo tengo un marido bien entrenado. ¿Qué quieres que te diga? Y compartimos realmente la labor de educar a nuestros hijos. Por tanto, yo quiero pensar que también los hombres pueden ser perfectamente capaces de estar con el bebé un tiempo, unas horas, lo que haga falta.
También lo estábamos comentando, entre los 350 diputados que ayer tomaron posesión de su escaño en el Congreso, hay algunos que han sido padres recientemente, quiero decir, y ninguno se llevó el niño bajo el brazo al Congreso de los Diputados. Bueno. Se lo llevó a esta señora, en fin, que lo paseó un ratito por allí y que después, bueno, pues lo dejó con su cuidadora que se la llevase a otro lado.
Eso sí que es un lujo, eso sí que son privilegios.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, yo no sé si en el Ayuntamiento de Madrid se están encontrando ustedes con cosas parecidas.
A ver, por supuesto, las ya sabes que muchas veces hay mucho de fondo, mucho de superficie y mucho de gestos y mucho de... Y yo creo que nos estamos encontrando efectivamente con más gestos que con lo que son soluciones de fondo o pragmatismo municipal, que es como yo le llamo. ¿Qué es lo que deberíamos estar llamados a hacer? Pragmatismo municipal, solucionar temas. Pues, por ejemplo, ahora con el nombre de las calles, yo siempre digo, pues si a la gente le interesa más cómo está su calle que el nombre que tiene su calle. No sé, es una percepción personal de alguien que ha vivido en la calle General Varela unos años, o sea. Pero bueno, puede ser una percepción personal. Pero sí, nos encontramos pues con estas determinados exotismos. Por ejemplo, ayer se produjo uno en un pleno de una junta de distrito en Arganzuela. Nosotros... sabéis que hemos propuesto que, dado que se tiene que aplicar la ley de memoria histórica, porque el PP, de hecho, no la ha derogado, por tanto, se tiene que aplicar en Madrid. Por cierto, hay que decir que no se ha votado ninguna calle, que esas 30 calles que circulan no fueron votadas en el Pleno de Madrid. Esto es importante que se sepa, porque circula lo contrario. Entonces, nosotros hemos propuesto que, dado que van a existir ese vacío de calles, que sean sustituidas por nombres de víctimas del terrorismo. Nos parece que es una solución muy buena, que es una solución de consenso, que busca, que al contrario que la polémica de las calles, que lo que hace es dividir, nosotros lo que buscamos es precisamente cohesionar y unir. Y ayer, precisamente, una junta de distrito, pues, ante esa petición de poner una calle a una víctima del terrorismo, pues nos salió la concejal de turno diciendo que no, que por qué no utilizar la calle del nombre de un chico que había sido víctima de un policía, o sea, equiparando de alguna manera.
¿De qué distrito exactamente?
Arganzuela.
Arganzuela.
Sí, Arganzuela nos dará muchos días de gloria, ya os lo digo yo, porque ayer, de hecho, no se dejó prácticamente intervenir a nuestra vocal vecina de Ciudadanos, tampoco a la del Partido Popular, prácticamente no se dejó intervenir con la permisividad de la presidenta, que incluso medio se reía, de verdad. Esto es inaceptable, porque primero se carga la democracia y luego el país. Tened en cuenta que no se está discutiendo solo ahora mismo si se fragmenta España, ¿no?, como ellos quieren. Se está discutiendo el propio sentido de la democracia, el sistema.
Sin embargo, fíjese, ayer mismo Pablo Iglesias acusaba a Albert Rivera de haber traicionado a la nueva política, por haber llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Popular para nombrar a Patxi López presidente del Congreso. Está visto que Podemos está en el camino de arrogarse lo que ellos consideran que es nueva política, ¿no?
Se arrogan lo que es la pureza espiritual. Es que esto ya está yendo un poco lejos, ¿no? Porque yo quiero recordar una serie de cosas. Para empezar, esto me suena al típico discurso del quien dice que todo el mundo está perdido menos él. A ver, hazte lo mirar, porque igual que el que estás perdido eres tú. Resulta que hay tres partidos que son capaces de llegar a acuerdos y hay un partido que no. Y eso yo creo que va a ser la tónica general. Que todos los partidos son capaces de entenderse, que tienen a lo mejor la madurez política o la altura de miras de leer en qué momento está este país, y hay partidos que no lo hacen. Entonces, Pablo Iglesias lo que no entiende es que estos son pactos, esto es negociación. Esto no es yo impongo mis reglas, como bien he estado acostumbrado, porque cuando se imponen sus reglas, eso es una dictadura. Entonces, si los demás partidos entienden que tú no tienes que tener cuatro grupos políticos, minutos más en las intervenciones y más subvenciones, prácticamente equiparando al partido más votado, pues, hombre, hazlo mirar, igual es que estás pidiendo demasiado, ¿no? Él no sabe leer eso, él no sabe que sus condiciones no tienen por qué ser acatadas. Y lo que busca es que se acaten sus condiciones. Y cuando hay tres grupos, que es un Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular generalmente no son grupos que son sospechosos de ponerse de acuerdo en nada. Pero es que en esto sí se han puesto de acuerdo. Entonces, en gran parte ha sido porque nosotros hemos podido catalizar esa situación de división y facilitar el diálogo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta eso, que hay un grupo aislado que no es que se le marginen, sino que se está marginando a sí mismo y que además pues realmente están todo lo que dijo ayer Pablo Iglesias, por ejemplo, vais a frenar las comisiones de investigación. Mentira, no se puede en el Congreso. O sea, están mintiendo, se puede, pero no en las condiciones, por ejemplo, que se dan en esa mesa. Si dos grupos o 70 diputados lo piden, y yo le aseguro que al servicio de una comisión de investigación de corrupción estarán los diputados de Ciudadanos cuando se solicite, pues por supuesto que se puede. Las iniciativas legislativas tampoco con esa representación se podrían parar. Está mintiendo realmente. Lo que sí que puede bloquear esa mesa del Congreso es la asistencia de esos cuatro grupos parlamentarios que lo único que buscan es dividir España. Y ya le digo, al servicio de la división de España no van a estar los diputados de Ciudadanos.
Bueno, fijémonos un poco en Madrid ciudad y en lo que está ocurriendo con el ayuntamiento. Por cierto, hoy tenemos noticia de que el grupo Wanda, que es el gran protagonista de los últimos días a raíz de esa noticia que indicaba que el grupo Wanda abandonaba el proyecto de inversión en el edificio España. Bueno, pues hoy hay noticias de que desde el propio grupo Wanda se ha dicho que son rumores, pero también es cierto que la oficina que tenían en Madrid la están desmantelando. ¿Hay alguna notificación a estas horas, cuando son las 9 y 27 minutos de la mañana, sobre qué es lo que va a hacer el grupo Wanda?
Pues mire, en cuanto nos enteramos, fuimos el primer grupo municipal que denunciamos la situación, además lo hicimos en Telemadrid precisamente, a las 9 de la mañana, si mal no recuerdo, lo siguiente que hicimos es llamar al grupo Wanda, hablamos con ellos, no concretaron, pero tampoco lo negaron. Y hasta ahora este rumor no estaba encima de la mesa y yo creo que si un grupo tiene la firme intención de dar continuidad a su inversión, sobre todo por seguridad de su inversión, lo primero que haría sería desmentirlo.
Claro.
Así que lo siguiente que hicimos sería, y además también aconsejados por ellos, mandar una carta al director, que en ese momento estaba en Beijing, explicándoles que para nosotros Madrid sí que tiene que ser foco de atracción para las inversiones, que inversiones como la suya, que recordemos que no estaban planteando un casino, no estaban planteando rehabilitar un edificio fantasma que tenemos en Madrid, que ha costado 10 años vender, que está en el corazón de Madrid y que a día de hoy pues es un espacio muerto. Entonces, les dijimos que es importante para nosotros y nos pusimos a disposición de ellos para servirles de utilidad pues como puente, si quiere, tanto con comunidad como con el ayuntamiento, para de alguna manera facilitar las cosas. La historia del Grupo Wanda en Madrid es una carrera de obstáculos, que por cierto no es solo como consecuencia de Ahora Madrid. Ahora Madrid ha terminado de rematarlo, pero es cierto que ha sido por parte de su vida ha sido una carrera de obstáculos, tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento, que por cierto eran del mismo signo hasta hace poco. Y realmente se han encontrado con muchísimas barreras, ¿no? De hecho, ellos nos comentaban que ante la misma cuestión se expresaba de forma distinta la Comunidad de Madrid que el Ayuntamiento. Entonces ya estaban totalmente desorientados, no sabían lo que hacer. Han puesto pasta, de verdad, hay que decirlo de esta manera, han puesto pasta para rehabilitar la zona. Han convocado pues ideas de vecinos para ver cómo quieren, para que de alguna manera sea un proyecto social y vecinalmente también aceptado, ¿no? Han hecho todo lo que se les ha ocurrido. Y nosotros, la verdad, hemos querido ayudar en esa tarea porque nosotros entendemos que Madrid necesita inversiones. Madrid necesita tener visibilidad internacional. y que si Wanda abandona el edificio España, ese edificio no va a ser vendido a corto plazo, porque tiene muy difícil venta, más con estas barreras. Pero después de esto va Operación Campamento, van otras inversiones. Y no olvidemos que si Wanda se va, por parte de la comunidad internacional y por parte de los inversores, lo único que van a ver es que Madrid ha espantado a Wanda. Y Wanda es un grupo con mucho, mucho, mucho peso. Por tanto, lo que a nosotros nos preocupa realmente es el efecto dominó que pueda provocar.
Efectivamente, vamos a ese efecto dominó, porque Wanda, es verdad que la previsión de gasto inicial es de 800 millones de euros, que es una tontería para reconvertir ese edificio de España en un hotel de lujo.
Yo prefiero hablar de 6.000 puestos de trabajo.
Claro, 6.000 puestos, pero es que hay una mayor inversión que está planea sobre Madrid, que es y que está a la espera de recibir el visto bueno, que es la Operación San Martín. Es decir, los promotores, y esto lo recoge ya hoy un periódico, ya han dicho que el plazo se acaba a finales de este año 2016 y que como esto no se solucione ya, no solamente dejan el proyecto colgado, sino que además van a pedir indemnización por los daños,
claro.
Por los daños y por las molestias provocadas, ¿no?
Pero es que mira, él y yo, es una cosa que no puedo comprender. Para la gente que no sea de esa zona de Madrid, ahí está el nudo de Manoteras. Ahí hay un edificio nuevo con 6.000 empleados nuevos. Ahí tenemos las tablas, Monte Carmelo, y ahí tenemos de media una hora de atasco al día, que es donde se gestan todos los atascos de Madrid. Ahí tenemos poblados chabolistas. Ahí tenemos, yo invito a la gente que lo mire en Google Earth, porque hay un roto. Madrid está roto por ahí. Así que es imprescindible que eso se desarrolle. Eso es un hecho, ¿no? El desarrollo de la zona norte es una asignatura pendiente. Pero es que además tenemos un grupo que está pensando en hacer esa inversión, que ha puesto y que ya ha comprado y que quiere hacerla. Y yo, de verdad, hay algo que no entiendo aquí. Ciudadanos quiso llevar, y de hecho llevó al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que se crease una mesa para lanzar este proyecto, para desbloquearlo. Porque entendemos, vuelvo a decir, hablamos de puestos de trabajo. Yo no digo, no hablo de millones de inversiones, porque para mí los millones, de verdad, como me parecen cifras galácticas, pero, por ejemplo, Edificio España son 6.000. Pero es que estos son 100.000 puestos de trabajo. 100.000 puestos de trabajo. Y yo no sé si es que aquí huelen a capitalismo, yo qué sé, si huelen a banco o a chino y no les gusta el banco, lo chino o el capitalismo, pero claro, parece que tienen que enarbolar determinadas banderas que en el fondo lo único que conducen es a más paro, a que muchísima gente expulsada del sector de la construcción, que a día de hoy son parados de larga duración, no puedan encontrar una nueva oportunidad. Y que a Madrid se quede muchísimos años más con esa zona pendiente.
Claro, Begoña, pero es que nos encontramos que en países donde gobierna el populismo, al final, como todo lo convierten en ideología pura y dura, y en golpes de efecto, pues la eficacia en la gestión no importa y queda relegada a eso, al show, por ejemplo, de ayer en el Congreso de los Diputados. Y aquí en Madrid, bueno, pues estamos pagando las consecuencias de tener un grupo populista al frente del ayuntamiento.
Bueno, un grupo populista, y tengo que reconocer, y si alguien tiene algún tipo de curiosidad, que forme el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que me dio la sensación de encontrar un partido socialista a la izquierda prácticamente de ahora Madrid, no es por nada, sustentando una postura pues bastante radical con este proyecto, algo que no llego a comprender porque no era la imagen que tenía yo del Partido Socialista. Espero que moderen, que sean capaces de leer lo que necesita la ciudad, o sea, ya no esa zona, es que lo necesita la ciudad. Y es un proyecto que la verdad a mí me gusta personalmente, entiendo que todavía se pueden negociar muchas cosas ahí en beneficio de la ciudad de Madrid, pero que nos generarían plusvalías que se necesitan para la limpieza, para bajar impuestos, que siguen siendo muy altos, para 1.000 millones de cosas. Y al final es que, de verdad, los ciudadanos, me parece muy bien las pancartas en la fachada del consistorio, ¿no?, que pueden quedar muy bonitas, pero así no les soluciona la vida a la gente. Si es que un ayuntamiento y la política municipal es que tú salgas de tu casa, de tu portal, y la calle esté limpia, las farolas funcionen, tengas un polideportivo, en fin, bibliotecas municipales, escuelas infantiles, que sean pues a precios razonables. Pero no se solucionan de verdad con guerrillas, de verdad que no eso no sirve de nada. Las alergias a la sociedad civil, a las inversiones y tal, yo creo que tienen que ser cosas ya superadas, ¿no? Bueno, por lo menos es lo que entiendo yo.
Alejandra. Señor Villacís, volviendo al tema del Grupo Wanda, ha comentado que se han puesto ustedes en contacto con ellos, pero cuando lo hacen, por ejemplo, con el equipo de gobierno, con los representantes de Ahora Madrid, ¿qué justificación o qué explicación les dan ellos a este rechazo a una inversión que a priori es buena para la ciudad y es buena para la gente de la ciudad?
Bueno, pues he de reconocer que el señor Calvo, que es el delegado de Urbanismo Sostenible del área de gobierno, si se pone en contacto con nosotros, él dice no rechazar el proyecto y él dice que le ha causado sorpresa. A mí no me causa sorpresa. A mí no me causa sorpresa porque si uno escucha activamente a esta gente que ha decidido invertir en tu ciudad, que es que ha decidido invertir en tu ciudad, que además son gente que se ha enamorado de Madrid, o por lo menos así nos lo explicaban, algo que por cierto compartimos algunos, pues no te puedes sorprender, no te puedes sorprender porque estaban desesperados realmente por lo que supone la burocracia española y madrileña. Por tanto, yo no me llevo la sorpresa. A partir de ahí, con Calvo precisamente le debo una llamada, cuando salgo de aquí le tengo que llamar precisamente a él para ver cómo evoluciona el tema. Pero ellos, bueno, sostienen que van a llevar el estudio de detalle a la próxima Junta de Gobierno. Pues que ya han pasado más de un año, bueno, han pasado años y esto sigue pendiente.
¿Y de ese estudio de detalle en esa próxima Junta de Gobierno se va a sacar algún dato más? ¿Se va a avanzar en la negociación? ¿Se va a frenar?
No lo sabemos porque, según dicen ellos, son incapaces de contactar con el Grupo Wanda.
Ya me cuesta. Wanda.
Claro, pero si ustedes han podido hablar con ellos, resulta un poco extraño.
Sí, bueno, la verdad es que a mí sí me resulta extraño. Yo creo que no hay nada como querer, sinceramente.
Este señor de Wanda no es el primero que se va. Hubo un señor hace 2 años, creo que un poquito más, que se llama Norman Foster, que es un arquitecto que está empezando, que se fue porque Madrid le impedía renovar un palacio donde quería hacer una fundación. Es decir, yo le pregunto, ¿no estaremos teniendo unas normas muy rígidas para que el señor Norman Foster, que como hemos dicho es un arquitecto que está empezando, o el grupo Wanda, o otros, no vengan a Madrid a invertir? Es decir, el problema no está a lo mejor en ese excesivo proteccionismo que tenemos en nuestros edificios y nuestras...
Mira, es una buena pregunta. Creo que al final Foster no va a desechar ese proyecto. Ya hablaremos y te contaré cómo está. Pero
le echamos en principio.
Le echamos en principio. Pues mire, podemos estar de acuerdo en una cosa. De hecho, fíjese, le doy un dato que no pasa anécdota, pero que tiene mucho que ver. En las comisiones de urbanismo de octubre y de noviembre del pasado año, muy recientes, se aprobaron, y de hecho Ciudadanos preguntó al respecto, 2 proyectos de demolición sobre edificios. Son habituales, no tendrían nada de particular si no fuese porque eran edificios protegidos. Entonces uno se pregunta de qué sirve esa protección si al final lo único que conduce esa protección del edificio es a la demolición. Y es que esto podría perfectamente pasar con el edificio España. Si la sobreprotección del edificio España, que por cierto, yo como vecina del barrio que he sido durante prácticamente toda mi vida, pues por supuesto quiero que siga ahí. Yo, vamos, todos mis recuerdos de la infancia, pues ese edificio está presente y por supuesto que quiero que siga ahí. Pero esa sobreprotección no puede conducir a ese edificio a que siga siendo lo que es. Cuando pasamos por delante, es una lástima verlo con lo que ha sido ese edificio, es una lástima verlo con las lunas vacías y tal. Pues es previsible que la situación del edificio de España, que yo le llamo el edificio fantasma, se mantenga así durante muchísimos años. Y es precisamente por eso. Yo no digo que tengamos que ser laxos, para nada. Yo no digo que no tengamos que respetar la ley, que la tenemos que respetar. Pero luego, en este caso, lo que ha ocurrido no ha sido la ley, ha sido interpretaciones de la ley. Interpretaciones, porque Wanda lo único que decía es que los costes, aparte, no habla de los costes, disculpa, de la fachada, sino que...
Habla de años.
No, hablaba de que precisamente no se podía garantizar la seguridad de los viandantes, claro, manteniendo la fachada, haciendo todas las obras que tenían que hacer dentro. ¿Por qué? Porque yo tengo un trozo del edificio en mi despacho. Es de hormigón armado, es que se deshace. Es que los hierros están oxidados. Entonces, si se va a mantener la identidad del edificio, porque se va a reconstruir perfectamente, no podemos hacerlo de forma segura, no podemos hacerlo de una forma que sea energéticamente eficiente. Porque es que además, te lo contaban los del Grupo Wanda, se necesita el 70% más de aire acondicionado para mantener ese edificio, por el tipo de fachada que tiene. Entonces, yo sinceramente no lo entiendo. Igual es que yo soy muy pragmática.
No estamos hablando del Palacio de Oriente, estamos hablando de un edificio que se construyó en 1940 y tantos.
Sí, por el franquismo, de hecho. Fue un monumento del franquismo, puramente. Fíjate lo que nos lleva la vida a ver ahora.
La verdad es que es una auténtica pena ver en Madrid dos edificios emblemáticos prácticamente cayéndose, como es este y la Estación del Norte. Príncipe Pío. Yo creo que
ahora creo que la estación del norte se va a arreglar también.
Una capital europea como Madrid no se puede permitir eso. Tiene que poner todos sus esfuerzos para que esas dos cicatrices no asusten a nadie.
Hablas como Gallardón, Antonio, cicatrices urbanas. Qué tío.
Claro, son cicatrices urbanas. Tienes toda la razón. Bueno, pues aparte de las cicatrices que puede tener la piel de Madrid, la propia piel de Madrid tiene un grave problema de limpieza. Y de esto llevamos hablando. ¿Cuántos meses hace que están ustedes en todos ya en el ayuntamiento?
En mayo.
Es decir, que existe. Mayo, pues.
4 de mayo.
Pues nada, 5, 7, 8 meses, más
Hombre,
o menos.
Por ser justos, llevamos hablando muchísimo más tiempo.
Más, pero 8 meses desde que llegó al ayuntamiento un equipo de gobierno que se comprometió a solucionar esto en un pispás. Bueno, hasta ayer mismo hemos estado escuchando a la señora Sabanés, que es la concejala delegada de esta materia. Decir que esto no hay manera y echarle la culpa a las empresas de limpieza diciendo poco más o menos que son empresas muy poco razonables y que no quieren entrar por el aro y que no ponen la solución. ¿Qué se está haciendo exactamente y qué se puede hacer?
Bueno, hay que... Al César lo que es del César. Uh-huh. Yo me alegro, después de una semana de discutir con Ahora Madrid y con el señor Sánchez Mato por Twitter, vamos, que no... que por lo menos alguien venga a reconocer que Madrid está sucio. Alguien del equipo de gobierno, que en este caso ha sido Inés Sabanés, ha reconocido que Madrid está muy sucio. Y oye, por fin alguien por lo menos entona el mea culpa. Lo segundo, ¿en qué otra parte tiene razón?
Y ha dimitido después, porque es la responsable, ¿no?
Es la responsable, efectivamente. Ah. Pero en otra parte tiene razón, y es que esos contratos integrales fueron un gran error y desde su firma la limpieza en Madrid ha caído en picado. Eso es un hecho. ¿Por qué? Pues porque simplemente lo siguiente que hicieron las empresas es acudir a un expediente de regulación de empleo temporal que ha hecho que se pierdan 2.000 puestos de trabajo. 2.000 puestos de trabajo y 2.000 personas que debían estar limpiando nuestra ciudad. En lo que no estoy de acuerdo es que no tenga solución, porque Si uno quiere buscar soluciones, las encuentra. Y nosotros desde la oposición ya estamos valorando muchas. Me sorprende que el equipo de gobierno en todos estos meses no haya optado por una solución más radical y que realmente pues ataque el problema de fondo. ¿Qué soluciones posibles existen? Se puede buscar la vía de una modificación contractual por interés general. Y el interés general, yo creo que, bueno, porque si no que se lo preguntan a los ciudadanos, está plenamente justificado. Ya no es un problema estético, es un problema higiénico, de verdad. Es feo acudir a este tipo de... Pero es verdad que hay ratas en Madrid ahora. Que han vuelto las ratas en Madrid, efectivamente. Entonces, primero hay que abordar esa posible situación y si no, resolución contractual. No es por nada, pero yo creo que está quedando demostrado el incumplimiento de estas empresas. Puede ser por los presupuestos, puede ser porque se les paga efectivamente muy poco para acometer todo lo que tienen que acometer. Pero hay que ser valientes y hay que tomar decisiones.
Bien, si
no se puede ser solo valiente en temas de medio ambiente, que a mí me parece muy bien que con el tema de la contaminación nos lo hayamos por fin tomado en serio. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero, hombre, hay que ser valientes con la contaminación, pero también hay que ser valientes con el tema de la
limpieza. Y si el auténtico problema es que no se resuelve el tema porque lo que se pretende claramente es dejar demostrar que este sistema... donde hay empresas privadas no
remunicipalizar con una palabra
por un problema ideológico lo que se quiere remunicipalizar un servicio que probablemente no se puede legalmente hacer
no se puede legalmente hacer
pero sin embargo con esa obsesión de que se cambie una ley nacional para que se pueda remunicipalizar
pues
los servicios
si nos ponemos
se está haciendo así
conspira y no sé cómo diría.
¿Ya?
Pero puestos a decirlo, yo creo que ya ha llegado el momento, ya ha quedado demostrado. Está demostrado. Yo no creo que se tenga que jugar con estas cosas, realmente con la limpieza de las calles de Madrid, que quiere que le diga, porque hay poquitas cosas que puede hacer un ayuntamiento, realmente a nivel competencial, que sean fundamentales para la vida de los madrileños, y la limpieza es una de ellas. Yo, a mí me mandan un montón de fotos porque, como empecé a denunciar este tema y he sido bastante insistente, lo reconozco, pues ya hay muchos vecinos que me mandan fotos del estado de sus calles, y hay una foto concretamente de un montón de basura y una niña chiquitita con dos coletitas sorteándolo, que a mí, sinceramente, es de las fotos más horribles que he visto. Y esto está pasando en nuestra ciudad a día de hoy. Así que si lo que quieren demostrar es que los contratos han fracasado, pues ha quedado demostrado, ¿vale? Y ahora, soluciones. Que realmente para eso está un gobierno, para solucionar. Y yo no quiero que demuestren nada ni que emprendan guerrillas de si no sé qué municipalizar o en fin. Yo creo que tampoco se puede tener alergia a la sociedad civil. Las empresas pueden hacerlo bien, pero tú les tienes que dar el marco y el dinero que se exige. Y a mí, si me preguntas, pues yo vía presupuestos, que por cierto, fuimos el único grupo que le hicimos una enmienda a la totalidad y le presentamos 213 enmiendas aparte de esa enmienda, nos pasaron el rodillo. Ahora Madrid y PSOE, ambos, tanto que se quejan del rodillo, pues nos lo pasaron y no entendieron que para nosotros es más prioritaria la limpieza que dotar de 30 millones a coordinación territorial y asociaciones. Uh-huh. Sinceramente, pero bueno, esas son prioridades de cada uno.
Alejandra.
Sí, señor Villacís, entonces entiendo que la solución para usted pasaría por resolver el contrato y volver a convocar un...
No, hay muchas soluciones, sí. Esa sería la última, naturalmente, uh-huh. Porque cuando te enfrentas a una resolución de contrato o con un contrato tan blindado, porque es verdad, también se lo he reprochado al Partido Popular que hiciese ese contrato por 10 años tan blindado, porque en 10 años pueden ocurrir muchas cosas. Te tienes que permitir un margen de negociación. Y eso no lo han hecho. Yo creo que no fueron inteligentes en eso, sinceramente. Entonces, la primera posibilidad, primero, es aplicar las penalizaciones de una manera seria. Dos, por supuesto, que no se convoquen expedientes de regulación de empleo temporales. Es que hemos tenido un expediente de regulación de empleo. ¿Os acordáis que dijeron que se habían congelado y que no se iban a volver a aplicar? Bueno, pues en plena campaña de Navidad, cuando además hay trabajadores que están en vacaciones, que no sé qué, se convocó un expediente de regulación de empleo temporal de nuevo. Por tanto, no es así. No se habían aparcado los expedientes de regulación. Se volvieron a convocar. Y lo tercero, ya la última vía, lo segundo sería la modificación contractual y ya la última vía, cuando el problema parece que no se soluciona, sería la resolución del contrato.
Es posible, además.
Durante mucho tiempo, y sobre todo durante la campaña electoral, se habló de que existía o de que se veía venir una especie de apertura por parte del actual gobierno del Ayuntamiento de Madrid a que el Partido Socialista finalmente entrase a formar parte de ese gobierno municipal. ¿Qué ha pasado con esto, señora Villacís? ¿Usted cómo ve la relación en estos momentos entre el Partido Socialista y ahora Madrid?
Están muy hermanados, eso es un hecho. De hecho, lo demostraron en los presupuestos, cuando conjuntamente pasaron el rodillo. Y yo no entendí, sinceramente, cómo los presupuestos, nuestras enmiendas, que proponían un aumento de gasto social, porque se puede. Y además nosotros amortizábamos más deuda. Es verdad, nosotros entendemos que uno tiene que hacer como haría en su casa. Si puede, amortiza más deuda y así luego tienes que pagar menos intereses. Porque tienes que gobernar no solo a corto plazo, tienes que gobernar también a largo plazo para los hijos de tus ciudadanos, para que la gente lo entienda. Pues cómo nos echaron atrás todas las enmiendas. Nosotros proponíamos, por ejemplo, una biblioteca en Villaverde o una biblioteca en Monte Carmelo o más dinero para infancia y mayores, por ejemplo, y una tras otra es que ni las miraron. Del 1 al 214, en contra, ya está, rodillo. Por tanto, yo sí que entiendo que están muy hermanados. Ahora, también entendía que iban a formar parte del gobierno después de las elecciones, se lo reconozco, no solo entendía yo, sino que había publicaciones por ahí y lo decían en algunos artículos y en algunas entrevistas. Que así era. Yo lo que pasa es que entiendo que el resultado electoral no era el que ellos pensaban que iba a ser y eso posiblemente retrase un poco más pues la toma de esta decisión, pero yo creo que en algún momento llegará y si no, de facto ya ha llegado. Ya ha llegado porque votan conjuntamente siempre, digamos que es un bloque. Yo ahora mismo no sabría diferenciar cuál es la frontera entre uno y otro. No he visto ni una sola vez en la que realmente se posicionen de manera distinta.
Hace unos días hablábamos en este programa con el representante de los cooperativistas de un edificio en Chamberí, que están muy enfadados. ¿Por qué? Porque han puesto dinero desde hace tiempo. Se llevó un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, con el anterior equipo de gobierno, por el cual ellos ponían dinero para un terreno y lo que dice la ley es que tienen que ceder el 10% de esos terrenos para uso municipal, pero también es verdad que la ley permite dar dinero a cambio de no ceder esos terrenos.
Monetarizar.
Monetarizar, exactamente. Bueno, pues ahora de pronto se encuentran estos cooperativistas que ya han puesto dinero con que el ayuntamiento les dice que no, que para nada, que lo de monetarizar no, que ellos lo que quieren son los terrenos para hacer vivienda social. Pero es que se da la paradoja de que, lo decía el otro día, el representante dice, es que nosotros ya en esta cooperativa que hemos montado ya tenemos vivienda social, es decir, hemos reservado un 15% de las viviendas para uso social. El ayuntamiento nos las quiere quitar para hacer un 10% de vivienda social. O sea, estamos ante una auténtica locura.
Que, ¿sabes por qué es eso?
Que yo no sé muy bien cómo lo pueden manejar ustedes desde la oposición, o cómo pueden ustedes de alguna manera atemperar este tipo de decisiones que son realmente rocambolescas, ¿no?
Mira, la culpa de eso, ¿sabes quién la tiene? Raimundo Fernández Villaverde. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Raimundo Fernández Villaverde tuvimos una situación muy similar, en la que hay que reconocer que el equipo de gobierno obró como es debido. Es decir, había unos cooperativistas con una serie de derechos, unas familias, en el fondo, que estaban deseando, o sea, que tenían que recibir sus viviendas, ojo. Hoy dicen que todo el mundo tiene que tener derecho a una vivienda. Pues oye, no se trata solo de pagar los desahucios, sino de permitir a la gente que llegue a ocupar sus casas, ¿no? Y además tenían sus derechos, ¿no? Entonces, el equipo de gobierno, como os digo, actuó como es debido y entregó las casas, por decirlo de alguna manera. No fue una entrega, pero para que la gente lo entienda.
Sí.
Entonces saltó el Partido Socialista y dijo, bueno, ¿cómo esto es posible? Si esta finca, si no sé qué, si no sé cuántos, si en esa zona no hay ningún espacio público. Yo, ojo, por cierto, sí que entiendo que Chamberí debe tener espacios públicos, pero si tú te has comprometido con estas personas y estas personas llevan pagando tiempo, lo siento, pero en derecho lo tenemos muy claro, pacta sunt servanda, los pactos obligan a las partes. Y si el ayuntamiento no se hubiese comportado así, tendría que estar pagando un pastón que no podemos permitir en responsabilidad patrimonial a estos vecinos. Uh-huh. Por tanto, los vecinos tenían que tener derecho a sus casas. Y ahora Madrid obró correctamente. El delegado entregó las casas, pero la concejala del Partido Socialista le situó en un centro incómodo. Uh-huh. Entonces parece que ahora tienen que demostrar, en mi opinión, esto es solo mi opinión, que son de izquierdas. Y, bueno, pues como rehenes de esta demostración de izquierdismo, entre comillas, nos encontramos con exhibiciones constantes de derechismo y de izquierdismo. Pues es tan útil un partido como el nuestro, no por nada. Pero, pues ha sido los vecinos de Chamberí. Ellos uh-huh. han sido las víctimas de estas guerrillas ideológicas, en el fondo. Yo creo que deberíamos todos ser un poco más pragmáticos, de verdad. Ser un poco más sensatos. Y pensar en cuestiones prácticas. Yo, igual es que soy muy simple, o somos muy, muy no sé, de la cuenta a la vieja. Yo creo que la gente, si ha pagado una casa, pues la tienes que entregar. La próxima vez piénsatelo o haz mejor las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero un vecino tiene derecho a ocupar su casa.
Pues sobre todo que ya nos hemos enterado que son de izquierdas. Ahora que limpien las calles, ¿no?
Claro, efectivamente. Señora Villacir, ya sé que la política municipal no tiene nada que ver con la política, ni siquiera con la autonómica y mucho menos con la política nacional. La política municipal es sobre todo de gestión y de gestión muy cercana al ciudadano, y en la política nacional entran otro tipo de factores, pero tal y como está la situación en estos momentos, en el que todavía no sabemos muy bien quién va a gobernar este país, ni siquiera si va a haber un gobierno a corto plazo, vamos a tener que ir a unas nuevas elecciones. Hay quien apunta que esa especie de obsesión que tiene Ciudadanos por mantenerse neutral, por no decantarse, porque no se le vea si tira para la derecha o para la izquierda, y esa obsesión por si hago un gesto hacia la derecha, luego tengo que hacer uno hacia la izquierda, y sobre todo esas declaraciones que hizo Albert Rivera 2 días antes de que fuésemos todos a las urnas, hablando de abstención, pase lo que pase, les está pasando a ustedes factura, y es más, se la puede pasar todavía más gorda si vamos a unas nuevas elecciones. ¿No creen ustedes que están pecando de eso, de centro radical?
Mira, yo lo digo claramente. Cuando la gente vamos a ver, si hablas con alguien del PP te dirá que somos de izquierdas, y si hablas con alguien del PSOE o ahora Madrid te dirá que somos de derechas. Y yo entiendo que económicamente, por ejemplo, nosotros sí que seguimos unas guías más liberales. Nosotros creemos en el individuo. Pero luego creo que esa es la única manera de generar riqueza para aplicar políticas sociales. Y yo creo que sí, civil y socialmente, en cuanto a derechos civiles y sociales, estamos muy avanzados, o sea, quizás mucho más avanzados que otros partidos que tradicionalmente son de derechas. Yo me identifico con esa postura, que es realmente bastante racional, pragmática y compartida por una gran mayoría de los españoles. Entonces, si nos vamos a unas nuevas elecciones, ¿qué puede ocurrir? Pueden ocurrir muchísimas cosas. En primer lugar, que demuestran que los políticos, no la sociedad, sino los políticos, no tienen la madurez necesaria y generosidad suficiente como para llegar a acuerdos, lo cual me parecería bastante lamentable, sería un fracaso. Pero si vamos a nuevas elecciones, ¿qué pueden leer los ciudadanos? Pues pueden leer que el Partido Socialista y Podemos están francamente, bueno, no sé, que es prácticamente lo uno, lo mismo que lo otro, Y también pueden leer que el Partido Popular no es voto útil en tanto en cuanto no es capaz de llegar a acuerdos con los otros partidos políticos, porque no es capaz de ser investido. Uh-huh. Por tanto, yo creo que eso puede redundar en beneficio de Ciudadanos, pero nosotros aquí tampoco vamos a ponernos a pensar en nuestro partido o nuestros... yo creo que hay que empezar a aparcar intereses políticos, incluso personales, ¿no? Uh-huh. Y empezar a pensar un poco más en los ciudadanos, que es lo que intentamos hacer nosotros.
Claro, pero es inevitable que cada uno piense en su partido, porque para eso lo monta, quiero porque decir, y para eso, porque
seríamos
piensan...
los mejores para.
Exactamente. Eso, y ahí claro. A lo mejor hay un detalle que ustedes no sé si han tenido en cuenta o no, porque todos miramos hacia el Congreso de los Diputados muy atentamente y a veces nos olvidamos del Senado. Pero si miramos hacia el Senado, lo que nos encontramos es con un Partido Popular con mayoría absoluta. Uh-huh. Ciudadanos no tiene representación, no se presentó al Senado, pero lo que sí parece claro, sí, pero bueno, no tuvo representación. Pero si uno mira...
Hombre, tenemos representación por nuestras comunidades autónomas. O sea, sí que tenemos.
Exactamente, pero no por la votación directa de los ciudadanos. Pero si ustedes miran las cifras y comparan, la conclusión a la que uno llega es que mucha gente que metió en la urna del Congreso la papeleta de Ciudadanos, luego ha metido la urna del Partido Popular en la del Senado.
O incluso el Partido Socialista, es cierto.
Pero, sobre todo, hay un grueso ahí de votantes desencantados, digamos, con el Partido Popular, que ahí sí que está la constatación de que forman el grueso después de los votantes de Ciudadanos. Yo no sé si ustedes han hecho ese cálculo a la hora de actuar o de plantearse pactos posteriores.
Hombre, es que en las últimas elecciones también hay que decir que fue el Partido Popular tuvo un resultado espectacular. O sea, realmente un resultado muy alto. Y recibió muchos votantes que no son, por decirlo de alguna manera, pata negra del Partido Popular. Recibieron uh-huh. muchos votantes que son los que decantan las mayorías hacia un lado o hacia otro. Yo creo que eso fueran votantes de centro, que posiblemente en su día votaron a Zapatero. O sea, yo creo que hay mucha gente desorientada ahí que en el fondo está buscando una alternativa que no sea ni Partido Popular ni Partido Socialista porque se sienten decepcionados. Yo me incluyo hasta hace poco, que todavía sigo viendo esto con perspectiva de votante más que de política, uh-huh. en muchas ocasiones me ocurre que realmente andabas buscando una alternativa que te representase, y yo creo que han elegido precisamente la alternativa de Ciudadanos como una opción de centro, una opción pragmática, pero además que sí que profundiza en los derechos sociales uh-huh. y que además pues no te haga sentirte mal con tu voto, porque la verdad es que yo creo que la gente que votaba al Partido Popular y votaba al Partido Socialista, te puedo asegurar que no lo decía con orgullo, y la gente que nos votaba a nosotros sí que lo decía con orgullo. Por tanto, no es algo que hayamos tenido en cuenta, no entran nuestras quinielas, buscamos uh-huh. otras cosas, buscamos más aplicar nuestros programas y nuestras medidas que el hecho de que uno no voten a otros y tal, uh-huh. y creemos bueno, que es lo más importante.
Estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana, pero esto se lo tengo que preguntar. El equipo de gobierno del ayuntamiento ha dado muestras de buscar la multiculturalidad por tierra, mar y aire. Y lo hemos visto en la cabalgata del Reyes, de la que no vamos a seguir comentando, porque yo creo que ya se ha escrito
no, por favor.
Todo lo que había que escribirse.
Que viene.
Pero no, perdona, el próximo 8 de febrero es el Año Nuevo Chino. Yo no sé si ahí el equipo de gobierno va a integrar... Es decir, ¿el Año Nuevo Chino va a tener suelta de vaquillas, por ejemplo? No sé, algo... No sé, nazarenos...
La verdad es que no tenemos...
Quiero decir, la multiculturalidad no debía aplicarse a todos y cada uno de los acontecimientos. Si esa es la tónica, ¿no habría que aplicarlo a todos y cada uno de los acontecimientos y de celebraciones que tengamos en nuestra ciudad?
Si fuese en coherente, sí. Por ya. supuesto, lógicamente, pero chino, no tenemos noticias.
Chinos con rastas y tocando con qué.
Van a salir. No, yo tampoco.
No veo yo puestos de gallinejas durante el Ramadán. Fijaros, no los veo yo. No, a lo mejor me equivoco, pero no estoy yo viendo eso. Pero
no,
bueno.
Pero efectivamente, pero no deban, o sea, no dejan de ser, si os fijáis, pues esos gestos que anunciamos cara a la galería, que en uh-huh. el fondo lo que evitan, lo que dan es mucho que hablar, hace uh-huh. mucho ruido mediático. Y evitan que hablemos de los temas importantes.
El hijo de Vescanza.
Bueno, por cierto, ¿cómo se llama la concejala de Arganzuela?
Romy Arce
es la que les va a dar a ustedes unos momentos muy entretenidos.
Sí, porque hay que reconocer,
¿no?,
que hay otros que son bastante moderados y que moderan bien y que lo intentan de verdad. Pero sí, ayer el espectáculo que se produjo en Arganzuela fue bastante lamentable, y a no repetir en la medida de lo posible, por favor.
Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Nos vemos dentro de X tiempo, en cualquier otro momento. De acuerdo, muchas gracias.